Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre jardines prehispánicos.
Un comentario.
Los antiguos jardines mexicas servían a los grandes señores, Huitlatoani, para recreo, lugar de culto y contemplación a sus dioses, para colección y estudio de las propiedades de la flora y fauna de sus regiones en dominio y como objeto de demostración de su majestuosidad y poderío. Desarrollaron un amplio conocimiento de la naturaleza. Prueba de esto lo constituyen los cientos de nombres indígenas asignados a muchas plantas, por lo general alusivos a sus propiedades, conservándose a la fecha la nomenclatura vernácula por ellos designada.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a la doctora Andrea Rodríguez Figueroa. Bienvenida, doctora.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por participar en esta edición de Terramar. Les platico brevemente sobre la doctora. Ella es arquitecta, paisajista, maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM, investigadora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, coordinadora del libro Jardines Históricos en el Paisaje Urbano México-España. Pues muchas gracias, doctora. Qué gusto que estemos platicando sobre este tema. Y para iniciar la entrevista, me gustaría que nos comentara dónde se encontraban los jardines prehispánicos en la Cuenca de México, vaya, para ese entonces cubierta por los cinco grandes lagos.
Primero hay que advertir una cosa, es que de lo que yo he trabajado es en el posclásico tardío, es decir, unos dos, tres siglos antes de que llegaran los españoles, para ubicarlos en el tiempo. Entonces, de esos jardines son de los que yo he trabajado más. Y dentro de la Cuenca de México, pues había lo que algunos documentos dicen que era la Triple Alianza. Entonces, entre Tacuba, México y Texcoco. Y son de los jardines que más hay descripción de estas tres zonas. Y entonces, en Texcoco, pues encontramos... Texcoco es el que más tiene jardines prehispánicos registrados y que aún los podemos encontrar en sitios arqueológicos. El que menos tiene, pues es la Ciudad de México, pues ya está muy urbanizado, ni tampoco Tacuba ni Azcapotzalco, que es el área tepánica.
Ahora bien, ¿tenemos alguna idea de cómo eran estos jardines prehispánicos? ¿Cómo es que se les denominaba en aquel entonces?
No hay así como un nombre específico que se les haya dado por parte de en agua. Yo he encontrado, por ejemplo, en Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que le llamaba Huitecpan, que se traduce como Gran Palacio, y también como bosques de recreación o jardines, así en general.
Doctora, ¿nos podría comentar cómo eran estos jardines prehispánicos?
Sí, mira, se organizaban y se planificaban con base a la estructura hidráulica, es decir, el agua. Texcoco lo que tenía era un gran conocimiento de toda la conducción del agua. Básicamente el que innovó todo esto fue Nezahualcóyotl. Mandó construir desde los manantiales hasta sus tecpan, es decir, sus palacios, grandes estructuras hidráulicas que aún actualmente las podemos ver en el caso del Texcoco. También las podemos ver en Atenco. Hay un parque que se llama El Contador, y ahí podemos observar canales, ¿no? Actualmente ya hicieron ahí un balneario, destrozaron el sitio arqueológico, pero todavía arqueólogos fueron a ver este lugar y sacaron fotografías del sitio. Entonces, es eso en el caso de Texcoco. Para México Tenochtitlán, pues como se emplazaban estos jardines sobre chinampas, lo que tenemos es grandes estructuras de canales que llevaban todo el agua potable a esos jardines. Pero en sí no sabemos cuál era la distribución espacial de estos jardines, pues porque todo lo quitaron los españoles, lo destruyeron.
Claro, lo comprendo. Ahora bien, doctora, ¿hay algún motivo o razón por la cual se crearon los jardines prehispánicos?
¡Ay, qué bonita pregunta! Sí, mira, lo que yo he rastreado en Fernando de Alba Ixtlilxóchitl es que él menciona que desde que llega Xolotl a la cuenca de México, Él generó unos cercados que eran cercados en los bosques para la caza. Ahí metía los animales que él iba a cazar y obviamente pues dejaba las plantas. A partir de aquí, cuando llega previo a Nezahualcóyotl, ya con nopal, tlaltzin y demás, tlatoanis, estos bosques de recreación o bosques para la caza del tlatoani los convirtieron en tecpan. Construyeron palacios, hicieron su huaytecpan y de ahí nacen los jardines de Texcoco. En el caso de Chalco, por ejemplo, que también hay registro, y de Tula, no se sabe pues por qué nacen, pero sí se sabe que Xolotl copió mucho de las estructuras de los palacios de esas zonas para crear los propios.
Vaya, qué interesante lo que acaba de comentar. Ahora que lo estoy pensando sobre los jardines prehispánicos, ¿qué tipo de atributos debía tener un jardín prehispánico?
Generalmente cuando nosotros hablamos, pensamos jardín y te lo comento a ti, ¿no? Te digo jardín y automáticamente vemos plantitas, ¿no?
Sí, claro.
Es así como jardín, plantitas. Pero esta es una herencia que traemos del siglo XVI por parte de los españoles. En el mundo prehispánico lo que tenemos es que veían estos espacios y automáticamente lo que ven es el agua, es decir, ven a Tlaloc. Entonces, uno de los el primer atributo que yo he encontrado es el agua. O sea, para que haya un jardín, necesariamente hay agua. El segundo atributo es la arquitectura, es decir, ya sean cercados, estructura hidráulica, los palacios o salas, ¿no? de recámaras de los tlatoanis. El tercer atributo es la fauna y el cuarto atributo es la flora. Entonces, si te fijas, hay una diferencia muy grande entre lo que nosotros concebimos como jardines frente a lo que ellos concebían como esto que llamamos nosotros jardín.
Claro, son completamente, bueno, no digamos completamente distintos, pero sí había de alguna manera
concepciones mundo diferente.
Exacto. Ahora bien, doctora, ¿los jardines prehispánicos tenían la misma función que, vaya, como actualmente se le conocen algunos, los jardines botánicos? ¿Cuál usted consideraría que serían las diferencias?
Es una pregunta que me hacen muy, muy recurrente. Se ha dicho mucho que los jardines prehispánicos eran jardines botánicos. Uh-huh. Y yo lo que he tratado de explicar de la mejor manera, y a veces no me sale, es que no, los jardines prehispánicos no eran jardines botánicos. El primer punto es que un jardín botánico, su función principal es la investigación, la enseñanza y la divulgación de la flora que está ahí. Y el atributo principal de un jardín botánico es la flora. Y ya vimos que para el jardín prehispánico, pues es el agua, ¿no?
Claro.
El segundo punto es que los jardines prehispánicos están relacionados con la nobleza. Están relacionados con los palacios. Es decir, un jardín prehispánico solamente lo podía tener la gente de dominio, de poder. Le llaman en náhuatl los pilis. Entonces, un jardín botánico, a diferencia, está anclado a una universidad, está anclado a la educación. Y no tenemos manera de comprobar que en el mundo prehispánico había una institución de educación para que generaran este tipo de espacios, ¿no? También les han llamado zoológicos y obviamente tampoco esto coincide con el mundo náhuatl, ¿no? Mira, para esto, nunca, no lo he dicho, esto sí va a salir en el libro, que tengo por publicar el año que viene, es que los jardines, esto que llamamos jardines, estaban pegados a lo que le llaman las totocali, que son casas de animales, casas de aves. Estas totocali es en donde estaban las recámaras, en el caso Moctezuma o de Nezahualcóyotl, que eran los tlatoanis, ¿no? Entonces, uh-huh. Imagínate que el tlatoani salía de su recámara y veía estos grandes espacios, agua, flora, fauna, y pues no, un zoológico nunca es así, ni un jardín botánico tampoco, ya quisiera yo tener fuera de mi casa un jardín botánico, ¿verdad? Entonces, como las diferencias que encontramos.
Y ahora que lo pienso y tratando de entender más, ¿qué tipo de flora eran los que tenían estos jardines? Vaya, siendo más específico, por ejemplo, el de Moctezuma.
Sí, mira, a él le interesaba, no porque yo tenga así como dotes de adivino, sino que lo dicen las fuentes históricas, es flora de muy olorosa, medicinal, las que se utilizaban en las fiestas religiosas y ritos. Entonces, esa es la flora que a él le interesaba, ¿no? Y más asociada a las cuestiones religiosas y míticas.
Órale, mire, qué interesante. Doctora, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Le invito a que hagamos una segunda edición de este programa porque creo que tuve bastante de qué platicar.
Mucho, ¿verdad?
Claro que sí. Y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook, Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.